Muchas veces las personas confunden entre saber mucha Biblia e interpretar bien la Biblia. Si usted sabe muchos versículos, no significa que usted puede interpretar la Biblia. Lo único que significa es que usted sabe muchos versículos, pero eso no quiere decir que usted sepa qué es lo que quiere decir. Hay una gran diferencia entre la memorización de la palabra y la interpretación de la palabra. ¿Y por qué es peligroso que personas que no conozcan la interpretación de un texto prediquen a otras personas? ¿Qué condenación podemos estar trayendo hacia las personas que nos oyen y a nosotros mismos? Porque muchas veces tenemos en nuestra cabeza que la persona que siente, entre comillas, de parte de Dios, venir y querer predicar, el pastor lo tiene que dejar pasar porque eso es lo que tal persona siente. Bueno, la Biblia no nos dice que tenemos que darle el permiso a las personas siempre y cuando sientan. La Biblia nos dice que la persona que se para en este púlpito tiene que ser apto ¿para qué? Para enseñar, 1 Timoteo 3. Y no solamente tiene que ser apto para enseñar, sino que 2 Timoteo 2.15 nos dice que tiene que cortar bien la palabra, tiene que interpretar con precisión la palabra de verdad. Abramos nuestras Biblias, por favor, en 2 de Pedro. 2 de Pedro, por favor. Capítulo 3, por favor. Versículo 15. Y las personas que sean rápidas con su Biblia, les pido que me acompañen a los versículos que vamos a estar viendo, y las personas que no, si tienen algo que apuntar, pueden hacerlo, porque no me voy a detener mucho en estos pasajes, porque son muchos versículos que vamos a estar viendo. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice así la palabra del Señor: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Versículo 16. Casi en todas sus epístolas o cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los ignorantes, indoctos, los que no saben e inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras, todos juntos, para su propia perdición. Entonces, el predicar y no saber lo que el texto bíblico dice no es algo bueno. Porque muchas veces pensamos que siempre y cuando la persona tenga un buen sentimiento o tenga una buena actitud para predicar, eso es suficiente. Pero Pedro dice que no. Las personas que son indoctas y las personas que son inconstantes, ¿qué es lo que hacen con las escrituras? No la interpretan. La tuercen, y cuando la tuercen, no es para edificar a la iglesia, sino para su propia perdición. Así es que predicar es muy peligroso. Tanto podemos edificar a la congregación, como también podemos desviar a los que nos oyen. Y por eso el título de la predicación del día de hoy es Distinguiendo lo descriptivo de lo prescriptivo. Distinguiendo lo descriptivo de lo prescriptivo. Y este tema, espero en el Señor que pueda ser de grande bendición para todos nosotros. Este punto a interpretar tenemos que tenerlo en mente todas las veces que abrimos nuestras Biblias y queremos interpretar un pasaje bíblico, la importancia de discernir lo descriptivo de lo prescriptivo. De aquí en adelante voy a ir un poquito más rápido porque no tenemos mucho tiempo. El audio va a quedar grabado y las personas que quieran volver a escuchar el audio lo pueden hacer. Primero, ¿qué es la narrativa o lectura descriptiva? ¿Qué es lo que queremos decir con lectura o narrativa descriptiva? Dentro de la Biblia existe tanto historias o lectura narrativa descriptiva y también existe lectura prescriptiva. Entonces, en el primer punto vamos a mirar qué es la narrativa o la lectura descriptiva. Y la lectura descriptiva es cuando el autor bíblico, sea Pablo, sea Juan, sea Moisés, etc., es cuando el autor bíblico escribe algo que pasó. Cuando hablamos de narrativa o lectura descriptiva, estamos hablando de cuando el autor bíblico escribe algo en la Biblia de algo que pasó, o escribe con el propósito de describir lo que aconteció dentro de la historia narrada, o lo que un personaje bíblico hizo. Noé salió de la barca, plantó una viña y se emborrachó. Eso es algo que descriptivo. El autor bíblico tiene en mente en escribir, en narrar algo que pasó. ¿Y a eso cómo se le conoce? Como lectura descriptiva, porque el autor está describiendo algo que pasó. Entonces, el propósito del autor es describir lo que aconteció dentro de la historia narrada o lo que un personaje bíblico hizo o le pasó, pero que no tiene la intención o propósito de que lo que escribió venga a ser una norma de fe. O sea, es algo que sucedió, es algo que pasó, pero el autor bíblico no tiene la intención de que ahora esto que escribió se convierta en una imposición para la iglesia o algo que la iglesia ahora tiene que comenzar a hacer. Lo único que está haciendo ese autor es describiendo lo que pasó, pero no necesariamente significa que la iglesia tiene que ahora hacer esto, porque el propósito del autor no es mandar algo, sino describir algo. ¿Estamos entendiendo aquí? ¿Amén? Entonces no tiene la intención o propósito de que lo escrito venga a ser una norma de fe o que se imponga como un imperativo, porque tal persona le pasó esto, eso significa entonces que ahora a ti también te va a pasar lo mismo, o porque tal persona hizo lo otro, ahora tú también tienes que hacer lo mismo. Ese no es el punto del autor bíblico. El punto del autor es simplemente describir lo que le pasó a tal personaje o lo que aconteció en aquel lugar o en aquella parte de la historia. Entonces, no se tiene por intención que se imponga como un imperativo para todos los creyentes, sino que el autor bíblico tiene solo la intención de narrar lo que aconteció o lo que pasó a un personaje bíblico. Esto le aconteció a tal rey en Primera de Reyes. Pero eso no necesariamente significa que ahora tú estás mandado a hacerlo. ¿Estamos entendiendo? Segundo punto, ¿qué es la narrativa o la lectura prescriptiva? ¿Qué es la narrativa o lectura prescriptiva? Y cuando hablamos ahora de la narrativa prescriptiva, es cuando el autor bíblico escribe algo con el propósito de instruir a los oyentes. Solamente piensa en la palabra prescripción, prescription, cuando vas al médico y el médico te escribe algo. Y cuando el médico te escribe esa nota, significa que tienes que tomarte este medicamento a tales horas o tienes que hacer ejercicio a tales y tales horas, y esto ya no es descriptivo. ¿Esto cómo es? Prescriptivo. O sea, esto se tiene que hacer, se está escribiendo con el propósito de que tú lo hagas. ¿Entendimos la diferencia? Descriptivo es algo que el autor bíblico está narrando qué pasó, pero no necesariamente lo tienes que hacer. prescriptivo es con el propósito de que tú lo hagas o lo obedezcas. Entonces, la lectura prescriptiva es cuando el autor bíblico escribe algo con el propósito de instruir a los oyentes. Cuando el objetivo de la lectura es mandar a que se haga algo como mandamientos, instrucciones, exhortaciones, doctrina. Cuando veamos que el autor bíblico, sea Pablo, está hablando de la justificación, está enseñando que esta es una doctrina que se debe de creer. Si Pablo dice que tenemos que huir de la fornicación, no es una descripción, es una prescripción. Pablo está mandando que los creyentes se alejen de estas prácticas. Y en la otra, descriptivo, simplemente se está narrando lo que le pasó a un personaje o lo que aconteció en un lugar. ¿Amén? Muy bien. Tercer punto. Errores hermenéuticos o de interpretación. Errores hermenéuticos o de interpretación. Vamos a mirar cómo es peligroso mezclar estas dos lecturas, prescriptiva y descriptiva. Tercero, errores hermenéuticos o de interpretación. Primero, no podemos hacer una lectura descriptiva como prescriptiva. Lo voy a volver a decir. No podemos hacer de una lectura descriptiva como que prescriptiva. No podemos hacer de una lectura que está describiendo algo y ahora convertirla a que todos los creyentes lo hagan como una norma de fe o una imposición sobre los creyentes. Por ejemplo, vayamos a Mateo capítulo 14, versículos 5 al 6. Mateo capítulo 14, versículos 5 al 6. Las personas que son hábiles, por favor. Versículo 5. Y Herodes quería matarle, y aquí se refiere a Juan el Bautista. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pregunta, ¿el autor bíblico aquí está mandando algo o está describiendo algo? Describiendo algo. Muy bien, versículo 6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. ¿De quién era el cumpleaños? De Herodes. ¿Herodes era una persona que temía a Dios o que no temía a Dios? ¿Y ahora esto es prescriptivo o es descriptivo? Descriptivo. Mateo está describiendo a un gobernador que es Herodes, que no teme a Dios y que está celebrando su ¿qué? Su cumpleaños. Pregunta, este versículo quiere decir entonces que los creyentes no pueden celebrar su cumpleaños. ¿Por qué no? Sí, pero este pasaje nos está mandando a que los creyentes no celebren su cumpleaños. ¿Qué está diciendo aquí? Exacto. Esto no es un mandamiento, está describiendo lo que un gobernador no salvo está haciendo. Pero eso no significa que porque esto descriptivo que está narrando Mateo ahora sea algo malo para ¿quién? Para el creyente. Y muchas veces convertimos lo descriptivo y lo queremos imponer como algo que prescriptivo. Pero el texto aquí no está diciendo que los creyentes no pueden dar gracias a Dios en su ¿qué? En su cumpleaños. Lo que sí dice es que un gobernador mundano, no salvo, está celebrando su cumpleaños. Y esto no es prescriptivo, esto es descriptivo. ¿Y ves cómo comenzamos a interpretar la Biblia de una manera correcta? Entonces, no podemos hacer una lectura descriptiva como prescriptiva. Segundo, No podemos convertir lo prescriptivo en descriptivo. Ahora esto es a la inversa. No podemos convertir aquello que es mandatorio como algo descriptivo. Por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 13. Pablo, ¿a qué persona escribió en esta carta? ¿Y Timoteo qué es? Es un pastor. Y los mandamientos que vamos a tener aquí es lo que Timoteo tiene que enseñar dentro de dónde. De la iglesia. Mira qué es lo que dice. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. ¿Es eso algo prescriptivo o descriptivo? Está mandando Pablo que se haga algo. Aquí no está describiendo algo. Aquí es como el médico diciendo, te vas a tomar tal y tal medicina a tal y tal hora. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Versículo 12, todos juntos. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Notemos la prescripción. Porque no permito que la mujer, no permito a la mujer enseñar, en este caso como pastora, ni ejercer dominio o que domine al hombre, sino estar silencio, lo cual se interpreta como sujeta a su esposo. Es el esposo que tiene que ser el cabeza de hogar, es el esposo que tiene que enseñar a la esposa y es la esposa que tiene que escuchar esa enseñanza de la palabra, sujeta a su qué, a su marido. Y esto no es descriptivo. ¿Esto es qué? Prescriptivo. Entonces no podemos hacer de algo descriptivo algo prescriptivo y no podemos hacer algo prescriptivo algo descriptivo. Tercero, lo descriptivo se tiene que tomar como una enseñanza a solo si el contexto así lo manda. Lo descriptivo se tiene que tomar como una enseñanza a solo si el contexto así lo manda. O sea, va a haber momentos donde vas a mirar una historia que es descriptiva. El autor bíblico está describiendo algo que está pasando, pero si el contexto dice que esto que el autor está narrando que está pasando también se aplica a ti y también lo tienes que hacer ahora, entonces esto descriptivo sí lo podemos aplicar a nuestra vida porque el contexto dice que también nos compete a nosotros. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 al 11. ¿Lo tenemos? Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel. Durante su recorrido, ¿a dónde? Y si tú vas a Génesis, todo es descriptivo. Está describiendo lo que les aconteció a ellos. Pero 1 Corintios 10 dice que estas cosas sucedieron como ejemplos. Luego, ¿cómo dice? Para nosotros. Ahora entendemos que estas cosas que ellos hicieron, esas cosas que ellos murmuraron, esas veces que ellos renegaron y cometieron idolatría y fornicación, esto es un ejemplo para nosotros, para que no codiciásemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, todos juntos. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todo lo malo que ellos hicieron, tú no lo tienes que hacer. A pesar de que en el Antiguo Testamento se muestra como algo descriptivo, el Nuevo Testamento dice que se quedó registrado para nuestro ejemplo. Y podemos seguir, por ejemplo, el Salmo 1 es descriptivo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Pero como es un Salmo que tiene el propósito de enseñar, a pesar de que se vea descriptivo, el propósito es de que tú lo practiques. O el libro de Job. El libro de Job es descriptivo, pero se escribió con el propósito de que tú aprendas. Y aún Santiago dice que nosotros tenemos que aprender de la paciencia de quién. De Job. Entonces el contexto te tiene que decir si esto descriptivo se aplica de una manera prescriptiva. Pero si no lo dice, entonces no lo podemos imponer como una regla de fe o como una normativa a la iglesia. Punto número 4. Antes de buscar una enseñanza en una lectura descriptiva, se debe de buscar lo que se dice en lo prescriptivo. Antes de buscar una enseñanza descriptiva, se debe de buscar lo que se dice en lo descriptivo. ¿Lo entendieron? Antes de yo andar buscando una enseñanza en aquello que describe algo, yo tengo que ir a buscar qué es lo que dice lo que sí es un mandamiento, lo que sí es una enseñanza directa. Por ejemplo, para muchos esto va a ser una sorpresa, pero el libro de los Hechos no es mayormente prescriptivo, es descriptivo. El propósito del libro es escribir lo que pasó. Mayormente no es prescriptivo. Entonces, antes de buscar una enseñanza en una lectura descriptiva, se debe de buscar lo que se dice en lo prescriptivo. Por ejemplo, Hechos 20:28. ¿Qué es lo que dice? Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual le ganó con su propia sangre. Esto es algo descriptivo porque es Pablo diciéndole esto a ¿quiénes? A los ancianos. Pero la narrativa se pone como Pablo describiendo lo que él está haciendo. Pero vemos que esta narrativa es prescriptiva porque es consistente con lo que un anciano tiene que hacer. Por ejemplo, 1 Timoteo 3, ¿cómo debe hacer el anciano? Y vemos que esto está a la par, al unísono, con lo que dice Hechos 20:28. O, por ejemplo, Tito capítulo 1, también nos muestra cómo debe de ser un pastor en la iglesia. Y por tanto, miramos que esto es consistente con todo lo que los pastores deben de hacer. Más, el punto es de que Pablo se está dirigiendo a los pastores. Bueno, aunque es descriptivo, esto se aplica a los pastores. Entonces, antes de buscar una enseñanza en una lectura descriptiva, se debe de buscar lo que se dice en lo prescriptivo. Punto número 5. Lo descriptivo y la voluntad permisible de Dios. Lo descriptivo y la voluntad permisible de Dios. En el Antiguo Testamento mayormente vamos a mirar muchas historias un poco curiosas. Muchas veces vamos a mirar cosas malas que los patriarcas hicieron. Muchas veces vamos a mirar cómo personas se desviaron. Vamos a mirar cómo muchas veces reyes se desviaron. Vamos a mirar muchas veces pecados que las personas cometieron. Y cuando leemos el Antiguo Testamento, tenemos que tener en mente lo descriptivo y la voluntad permisible de Dios. Esto es importante al momento de interpretar la Biblia. No todo lo que los personajes bíblicos hicieron es bíblico. O sea, tú ves a Saúl, ves a David, ves a Moisés, ves a Aarón y ves a todos esos personajes bíblicos y la Biblia los describe que hicieron esto o hicieron el otro. Pero no todo lo que los personajes bíblicos hicieron significa que es bíblico. O sea, no significa que moralmente es correcto o que es la voluntad de Dios. Por ejemplo, Dios escogió a Aarón, ¿sí o no? Pero Aarón hizo un becerro de oro. ¿Esa fue la voluntad de Dios? No, pero Dios lo permitió. Entonces, cuando vayamos a la Biblia, no puede decir, ah, yo estoy haciendo este pecado. Bueno, también tal persona en el Antiguo Testamento también lo hizo. Bueno, tienes que interpretar la Biblia distinguiendo lo descriptivo y la voluntad permisible de Dios. En el hecho que Dios haya permitido esto, no significa que fue del agrado de quién. De Dios. No porque Dios permitió que tal acontecimiento pasara, significa que Dios lo aprobó. O que Dios aprobó tal comportamiento, o que Dios estaba de acuerdo con lo que está pasando. La razón por la cual tú piensas muchas veces así es que muchas veces nos distanciamos mucho de los personajes bíblicos, pero si reflexionáramos, la razón por la cual vemos los pecados de David, vemos los pecados de Saúl, vemos los pecados de Salomón es porque quedaron escritos y los tuyos no. Si tú eres creyente y si tú realmente has sido salvo por gracia y tienes al Espíritu Santo, tú también has pecado y eso no significa que eso fue la voluntad de Dios. Esto es importante al momento de ponerlo en práctica. Ya que entendimos estas cinco reglas para distinguir bien entre lo descriptivo y lo prescriptivo, vamos a comenzar con ejemplos muy rápidamente. Primero, ejemplos de lo descriptivo en prescriptivo. Vamos a mirar cómo muchos pastores tuercen la Biblia y tratan de hacer de algo descriptivo, hacerlo un mandamiento, ¿para qué? Para la iglesia. Por ejemplo, justificar tradiciones que ya se creen. Justificar tradiciones que ya se creen. O sea, el pastor en la congregación ya hace algo. Las iglesias ya hacen algo, y porque ya lo hacen y les gusta, ahora tratan de justificar en la Biblia algo que más o menos diga lo mismo para enseñarles a la congregación que lo que están haciendo es que, pero no lo es. Están tomando algo descriptivo y lo están haciendo como prescriptivo. Y eso es algo muy malo. Por ejemplo, ¿cuántos hemos escuchado acerca del diezmo? Que levante la mano. Y muchos pastores, para justificar que las personas deben de diezmar en el Nuevo Testamento, muchas veces van a Mateo 23, 23. Escuchen, es Cristo hablando, hablándole a los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. Pregunta, ¿esto es descriptivo o prescriptivo? ¿Esto es prescriptivo o descriptivo? Sí, Cristo está describiendo el mal comportamiento de quienes. Aquí Cristo no está mandando a la iglesia que haga algo, pero escucha, ¿qué es lo que dicen ellos? Los pastores que convierten ese pasaje descriptivo en algo prescriptivo. Dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. ¿Qué era necesario hacer? Diezmar sin dejar de hacer aquello. Y entonces esto descriptivo lo convierten en ¿qué? En prescriptivo. ¿Ves? Aquí Cristo no está diciendo que dejen de diezmar. Está diciendo que diezmen, pero que tengan en consideración la justicia, la misericordia, bla, bla, bla. Lo que ellos no te dicen es que esto no es un mandamiento ¿para quién es? Para la iglesia. ¿Cristo a quién está hablando aquí? ¿Y los fariseos eran gentiles o judíos? ¿Y a dónde están ellos? ¿En la tierra prometida o fuera de la tierra prometida? Dentro de la tierra. Y Cristo no lo está mandando. Cristo está describiendo su hipocresía. Entonces, este pasaje no justifica que los pastores lo usen para mandar ahora a los creyentes a que diezmen. O, por ejemplo, otro. Hebreos capítulo 7, por favor, versículo 1 al 9. Hebreos 7, versículo del 1 al 9. En pocas palabras, ya lo hemos visto, ¿de qué trata todo el libro de Hebreos? Demostrar que Jesucristo es mejor que todo. Jesucristo es superior a todo. Y en este caso, Jesucristo es superior al sacerdocio de Leví, porque él tiene un sacerdocio eterno. ¿Y cuál es ese sacerdocio? El sacerdocio según el orden de Melquisedec. Mira lo que dice. Notemos que el punto del autor de los Hebreos es enfatizar y probar, argumentar que el sacerdocio de Cristo es mayor que el sacerdocio de Leví. ¿Y por qué el punto del autor de Hebreos es esto? Porque algunos judíos están tratando de regresar a sacrificar en el templo, dando su sacrificio otra vez de borregos y chivos y vacas a los sacerdotes según el orden de Leví. Y el punto del autor de los Hebreos es decir, no, Cristo tiene un sacerdocio superior. Él tiene un sacerdocio eterno y esto lo prueba. Mira lo que dice el versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes. ¿Dónde Melquisedec salió a recibir a Abraham? ¿De dónde volvía? Abraham volvía de derrotar ¿a quiénes? A reyes. ¿No venía de trabajar? Versículo 2. A quien asimismo dio Abraham los diezmos. No dice diezmo. Dice diezmos de todo. ¿De todo de qué? ¿De todo lo que él trabajó o de todo lo que ganó al derrotar a los reyes? No dice aquí que Abraham está regresando a Cristo para dar el diezmo de todo lo que él ha trabajado con el sudor de su frente. Aquí el texto está diciendo que él viene de una guerra y de lo que él tomó de toda esa guerra, ahora él, Abraham, le está dando a Cristo, en este caso Melquisedec, los diezmos. O sea, Abraham ganó vacas, ganado, oro, plata, etc. Y de todo esto le dio los diezmos. Pongamos atención. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, es lo que significa Melquisedec, y también rey de Salem, esto es rey de paz. Sin padre, o sea, este Melquisedec es sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Cristo. O sea, el autor de Hebreo está comparando a Melquisedec ¿con quién? Con Cristo. Muy bien. Dice, permanece sacerdote para siempre. Considerad, reflexiona, piensa en esto. Pues, ¿cuán grande era este? ¿Quién era este? Melquisedec. ¿Cuán grande era este? A quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví, este es un sacerdocio humano, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, todos juntos, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley. Escúchalo. ¿Quiénes tienen el mandamiento de recibir los diezmos del pueblo? ¿Los levitas o los pastores? Y el autor de Hebreos no está mandando, está describiendo. Nótate, ¿cuál es el argumento? Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, los levitas que trabajaban en el templo o en el tabernáculo, a ellos no tener parcela, heredad, y a ellos trabajar en el templo, en el tabernáculo, sus hermanos de Israel les tenían que dar los diezmos ¿a quiénes? A los levitas. Eso es lo que dice según la que. Según la ley, pero escucha el argumento del autor de la carta a los hebreos. Aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, tanto Leví, tanto Judá y tanto los otros hijos de Abraham salieron de ellos. Sin embargo, todos esos hijos tenían sus tribus y estas tribus estaban obligadas por la ley darle los diezmos a una tribu y esa tribu es la tribu de Leví, muy bien, versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, ¿quién es aquel? Melquisedec, el Hijo de Dios. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. Y bendijo al que tenía las promesas. O sea, Melquisedec bendijo ¿a quién? Abraham. Entonces escucha, ¿quién le dio los diezmos a Melquisedec? Abraham. ¿Y quién bendijo a Abraham? ¿Quién es más grande? ¿Leví o Melquisedec? ¿Ves el punto de la carta a los hebreos? El punto de la carta a los hebreos no es que tú ahora le des los diezmos a Cristo. El punto de la carta a los hebreos es mostrar que no tienes que ir a Israel a ofrecer un cordero o unas palomas. Eso ya pasó. Ahora, nuestro sacerdote es ¿quién? Cristo. Pongan atención. Ciertamente, versículo 6, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. En este caso, el menor es Abraham y el mayor es Melquisedec. Y he aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. ¿Quiénes son? Los de Leví. Pero allí uno de quien se da testimonio de que se vive. Versículo 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también. ¿Ves que el punto aquí no es que ahora tú les des los diezmos a Cristo? El punto es de que aún Leví, el que recoge los diezmos de sus hermanos, aún Leví en los lomos de Abraham, le dio los diezmos ¿a quién? A Cristo. Entonces, ¿quién es superior? ¿Cristo o el sacerdocio de Leví? Cristo. Entonces, no tenemos que ir para atrás. Tenemos que ahora estar ¿a dónde? Con Cristo. Eso es todo. Este pasaje nunca enseña que ahora tú, cuando vayas a la guerra, le des los diezmos ¿a quién? A Cristo. Entonces podemos mirar cómo un pastor puede hacer de algo descriptivo y tratar de mandar a los creyentes y decir, ahora por eso tú tienes que dar los, ¿qué? Los diezmos. Vemos que en ningún momento dice, y por eso los creyentes del Nuevo Testamento y por eso los cristianos ahora tienen que pagarle el diezmo a Cristo. No dice eso. Pero los pastores lo infieren haciendo de algo descriptivo, algo prescriptivo. Segundo, ¿cuántos hemos visto las danzas grupales dentro de algunos templos? Donde hay muchachas que se visten y agarran listones y bla, 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 bla. Y cuando les preguntas tú, ¿es eso lo que nos manda hacer la Biblia, sí o no? Y dicen sí, y te lo voy a mostrar. Bueno, vamos a mirar. Primera Samuel, capítulo 18, versículo 6. Y por eso vamos a, por eso tú puedes mirar que aquí no tenemos ninguna hermana danzando con listón o dando vueltas. Primera Samuel, capítulo 18, versículo 6. ¿Lo tenemos? Dice así. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando. ¿Ves? Ahí dice. Que salieron. ¿Salieron cómo? Cantando y danzando para recibir al rey Saúl. ¿Con qué? Con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Pregunta, ¿es eso prescriptivo o descriptivo? ¿No estás diciendo que ahora en cada iglesia existen hermanas que se visten así, agarran listones y toquen con panderos? No, está describiendo lo que pasó en un lugar y nada más. Pero eso no significa que ahora dentro de las congregaciones tienen la obligación o el mandamiento de buscar hermanas jóvenes o las hermanas que quieran y vestirlas y que ahora anden con listones. Estamos haciendo de algo descriptivo y lo estamos imponiendo como algo que prescriptivo. Segundo, ¿cómo más hay personas que trastornan lo descriptivo a algo prescriptivo? Hacer una norma de una descripción. Haciendo una norma de una descripción. Vayamos, por favor, esto es interesante. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Y no me digan que no se lo saben, porque ese pasaje es muy citado en las iglesias pentecostales. Hechos 2, versículo 1 al 4. Muchos pastores enseñan en base a este capítulo, y hasta aquí le vamos a dejar porque si no, no vamos a terminar. Muchos pastores enseñan que la señal que tienes al Espíritu Santo es de que hablas en quién. Si tú no hablas en lenguas, eso significa que no tienes que al Espíritu Santo. Y para probarlo, van a Hechos capítulo 2 y versículo 1 al 4. Y mira qué es lo que dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Pregunta, ¿todo eso que acabamos de escuchar es descriptivo o prescriptivo? No está mandando a hacer nada. Está describiendo lo que está pasando. Versículo 3. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Por lo tanto, porque aquí esto pasó con estos discípulos, ciento y tantos, eso significa que si tú quieres saber si tienes el Espíritu Santo, tienes que hablar en qué. Pero aquí no está diciendo que la señal de que tienes el Espíritu Santo es de que hablas en qué. Está describiendo algo que y nada más. Ahora, mayormente en iglesias carismáticas, esto no lo digo burlándome, lo digo muy en serio, ¿qué es lo que entienden por hablar en lenguas? ¿Un idioma o palabrería sin sentido? Vamos a ver si de eso se trata en este contexto. Mira lo que sigue diciendo el versículo 5, por favor. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. No era un wiri wiri warawa. Eran idiomas que humanos, reales. Ellos estaban confundidos, no porque no les entendían. Ellos estaban confundidos porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Entonces, el decir, nosotros hablamos en lengua y decimos, wiri wiri wara wara, porque Hechos 2 dice, bueno, esas no son las lenguas que Hechos capítulo 2 está aquí registrando. Ese es el primer error. Segundo error, lo que hacen muchas personas es que van en todo el libro de Hechos y comienzan a pick and choose, cherry pick. Comienzan a agarrar, mira, aquí esta persona habló en lenguas y fue tocada por el Espíritu Santo. Aquí otra persona habló en lenguas y también fue tocada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, si tú quieres saber si tienes Espíritu Santo, tienes que hablar en qué. El problema es que van algunos pasajes, no van a todos los pasajes. Mira cuán sencillo es refutar eso, aún en el libro de Hechos. Primero, las lenguas que hablaron fueron lenguas sin sentido o lenguas humanas. Lenguas humanas. Segundo, ¿cuántos recordamos la conversión del etíope? Que Felipe se acercó al carro y él fue bautizado. Pregunta, ¿habló en lenguas? Entonces significa, según esta teoría, que él no tuvo que. Lo cual sería absurdo. Pero no, eso no lo vamos a mencionar porque no nos conviene. Pero a lo mejor esa es una excepción, ¿no? Bueno, ¿qué tal los samaritanos en Hechos capítulo 8? Fue el mismo Felipe que fue, les predicó. Y la mayoría se convirtió. ¿Cuántos hablaban lenguas? Ninguno. Léelos. Ahora estás diciendo que todos los samaritanos que les predicó un apóstol que hizo maravillas y milagros enfrente de Simón el Mago, ¿piensas ahora tú que ellos tampoco tuvieron el Espíritu Santo porque la Biblia no registra que hablaron en qué? En lenguas. Pero hay más. Lidia, la vendedora de púrpura, que Dios le abrió el entendimiento para que estuviera escuchando lo que Pablo decía, se convirtió y fue bautizada. Pero tampoco dice que habló qué. En lenguas. Y hay más. El carcelero. Mientras Pablo y Silas estaban en la cárcel, se abrieron las cárceles. ¿Y qué es lo que pasó con el carcelero? Él se iba a matar. Pero después dijo, no te mates, porque aquí estamos todos. Y entonces el carcelero dijo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Bueno, tienes que hablar en lenguas. ¿Qué es lo que dice? Cree en el Señor Jesucristo. Y un pentecostal diría, no, te faltó algo, Pablo. Te faltó algo. ¿Qué es? Tienes que hablar en lengua. Pero todavía hay más. Los berianos. Dice aquí, se convirtieron muchos porque miraban todas las veces que Pablo les hablaba si esto era así, comprobando con la Escritura. Y dice que se convirtieron muchos hombres y muchas mujeres, no pocas. Y ninguno de ellos habló en qué. Pero ¿por qué? ¿Por qué por el amor del Señor Jesucristo los pastores convierten algo descriptivo en algo qué? Prescriptivo. Ni aún en el libro de los Hechos vemos que todos hablaron en qué. Pero si vamos a pasajes prescriptivos, 1 Corintios 7, 1 Corintios 12, 13, 14, ¿qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? Que no todos tenemos el mismo don. Y que la persona que aún habla en una lengua extraña debe de ser uno y por lo más tres y por turno, y que si no hay intérprete, que se calle. Y eso no es descriptivo. Pero ignora todo eso. Y amo tanto la religión y voy a pretender que estoy hablando en lenguas cuando simplemente es un idioma sin que. Y es por eso que es tan peligroso convertir algo descriptivo en algo prescriptivo, porque la persona que ya le sale el alza la manga, Rambo saca la bazooka, Pedro saca la vaca la poza, ya cuando esa persona ya le sale eso, se cree superior. Ya soy salvo, aleluya. Ya soy salvo, ¿por qué? Porque dije algo sin sentido. Pero ¿cómo está su vida? ¿Acaso su vida está mostrando el fruto del Espíritu Santo? ¿Judas expulsó demonios? ¿Fue salvo? En el día de juicio se va a ir a rostizar con ellos. Mateo capítulo 7 dice que en aquel día muchos le van a decir a Jesús: ¿no expulsamos demonios? ¿No profetizamos? ¿No hicimos muchos milagros? ¿Qué es lo que Cristo les va a decir? Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Y vas a ver que más de uno de las personas que crean ese tipo de falacias van a decir: pero yo hablé en lenguas. ¿Y? Si no tengo amor, nada soy. Dios les bendiga, hermanos, y le dejo lugar a mi hermano. Thank you.